hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Camino a la madurez.
Camino a la madurez.
Décimo Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración.
Casa de Oración.
En Guadalajara.
Guadalajara.
México.
México.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu presencia hermosa sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos fijar nuestros ojos en ti, en el autor y en el consumador de la fe, el centro de nuestra vida. Y mi Señor, estamos en esta mañana para darte a conocer, para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, pues estamos ya concluyendo este congreso, pero sabemos que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y que cada día, a través de su palabra y de la obra de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a alcanzar la meta. Llegar a la madurez, al conocimiento del Hijo de Dios y a la unidad de la fe, teniendo una misma mente, un mismo sentir y un mismo corazón con el Señor. Bien, en esta mañana vamos concluyendo y le pido al Señor guía, sabiduría para poder abarcar lo que quiero enseñar. El tema de hoy, en el contexto del candelero de oro, es labrado a martillo. Éxodo 25, para que vaya tomando la base, que ya lo dimos desde un principio, pero hay quienes no estuvieron el primer día. 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado, ¿a qué? A martillo se hará. El candelero, y habla de sus partes, su pie, que es la base, ¿verdad? Su caña, sus copas, diga conmigo, copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Esto habla precisamente, al hablar de lo mismo, habla del mismo material, que todo estaba fusionado del mismo material. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las ramas, hablando precisamente del paralelo de Juan 15, habla de el candelero comparándolo con el árbol, que nosotros somos las ramas y estamos adheridas al árbol, ¿sí? Así también nosotros vimos estos brazos, tres brazos a la derecha, tres brazos a la izquierda, que están simbolizando la iglesia. Del mismo material, porque estamos unidos con Dios y porque también esto habla que Él nos da de su naturaleza divina. Eso no quiere decir que somos dioses, somos sus hijos, criaturas de Dios, pero que ha depositado en nosotros la naturaleza de Dios, la naturaleza divina a través de su Espíritu Santo. Y dice allí, y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero un lado y tres brazos del otro, tres copas en forma de flor de almendro, diga conmigo, flor de almendro. Fíjese que es bien significativo este de tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, diga conmigo, en un brazo. Se está refiriendo al brazo que está simbolizando la iglesia. una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero, cuatro copas, diga conmigo, cuatro copas, en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Muy bien, vamos a hablar cómo fue hecho el candelero labrado a martillo, pero también, precisamente concluyendo, vamos a hablar lo que significa en los brazos, pero también lo que significa en la caña de oro. Si ustedes están observando y meditando en ese versículo que acabamos de leer, en la caña de oro son cuatro copas. En los brazos del candelero, simbolizando la iglesia, son tres copas, una manzana y una flor. Si nosotros analizáramos la flor de almendro, le voy a decir una cosa, da la figura de una copa, ¿sí? Sale la flor de almendro y luego la flor al mismo tiempo y luego el fruto. Que tiene una relación cuando estaba estudiando sobre el sacerdocio arónico, que también dice que la vara de Aarón reverdeció, hablando de la vara, del llamado, de quién era el sumo sacerdote, Jesucristo, que fue llamado por Dios Padre con un propósito para que reverdeciera, ¿sí? Y tiene un significado cada cosa. Entonces vimos, mire, la caña de oro simboliza Jesucristo. ¿Por qué? Porque es divino. Su base simboliza su sacrificio, o sea, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. La base, la caña de oro y cada una de las partes del candelero, hablando de los brazos, de las copas, del fruto, de la flor, se está refiriendo todo esto junto a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Todos estos utensilios juntos se está refiriendo a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Las copas, las flores y el fruto en los brazos del candelero son el resultado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Porque luego vamos a ver lo que significa precisamente la copa. ¿Qué tiene que ver la copa en la vida de la iglesia? ¿Qué tiene que ver el florecimiento y qué tiene que ver el fruto? Es precisamente en la iglesia, en los brazos del candelero, significa una cosa. En la caña de oro simboliza otra. Lo que es la copa en la caña de oro, lo que son las flores y lo que son los frutos en la caña de oro es otro simbolismo. Bien. Vamos a ver lo que simboliza la copa. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 38, desde el 38. Entonces Jesús les dijo, estaba hablando con sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí que estaba simbolizando la copa. Fíjese que la copa, buscando la definición, trae un simbolismo de gozo, pero también de dolor. De gozo y de dolor. Y Jesús pagó un precio muy alto para poder darnos vida. Y quiero centrarme precisamente, antes de meterme más profundo en cada una de las definiciones, sobre cómo estaba hecho el candelero. Y dice allí, en Éxodo 25:31, nada más mencionándolo, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Muy bien, labrado a martillo. ¿Cómo? Vamos a hablar, cuando habla de labrar, quiere decir formar perfectamente cada una de las figuras que tenía el candelero, ¿sí? Cuando habla de labrar, ¿y cómo labró? A martillo. ¿Qué hace el martillo? Golpea. ¿No es cierto? Entonces, fíjese, quiere decir formar perfectamente cada una de las figuras que tenía el candelero. Esas figuras no estaban deformadas, ¿verdad? Las figuras que se labraron a martillo. Tenía un plan y un propósito. Y habla de un trabajo inteligente. Dios usó la herramienta perfecta para darnos su mensaje. La definición, voy a hablar de la definición del martillo, viene de una palabra hebrea que es la palabra patishen, que significa empleado para trabajar los metales y para quebrantar las rocas. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Y ahí el candelero también estaba simbolizado a través de metal, donde no había otra manera de formarlo sino a través de golpes. Fíjese qué significativo. Porque quizás nosotros queremos conocer a algún personaje muy importante que hizo grandes cosas, que hicieron grandes hazañas, que son grandes pensadores, que son grandes filósofos, que han hecho muchas proezas, como aquel rey Usías que hablaba Adelma. Pero imagínese, conocer a Jesús. Qué tremendo. Pero conocer a Jesús, ¿cómo? ¿Para que te firmen un autógrafo? ¿O conocerlo o identificarnos a través de su dolor? El trabajo que desempeñó el martillo fue golpear. Jesús, como la caña de oro, fue labrada a golpes. El Padre le dijo, te va a costar. Mira, hijo, necesito que vayas a la tierra a morir por la humanidad. Y el hijo dijo, sí, ¿de qué se trata, padre? No va a ser fácil. Te van a humillar, te van a golpear, te van a poner una corona de espinas, te van a escarnecer, te van a deformar. Porque dice la Biblia que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Una cosa tan impresionante es saber la actitud preciosa de Jesús, como nos lo dice Hebreos, que Él fue una ofrenda voluntaria. Dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. En medio del dolor, del quebrantamiento, porque sabía y entendía que había un propósito. El único propósito de salvar a la humanidad. Y no había otra manera más que a través del dolor. Gracias. Jesús aceptó el sacrificio y lo hizo voluntariamente. Jesús, como la roca, fue quebrantado. Por eso dice que fue labrado a martillo. El poder del Padre quebranta a su Hijo, Jesús. Mateo 27, 25 a 31, por favor. Mateo 27, 25 a 31. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque estaban tratando de decidir si soltaban a Barrabás o a Jesús. Entonces le soltó a Barrabás, que este hombre era un asesino, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser ¿qué? Crucificado. Ese era el mensaje ahí en el candelero. Que él iba a ser golpeado a martillo. Verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, que bien decía Delma, de una sola pieza. ¿Y qué decían ellos escarneciéndole? Mira, el rey de los judíos. Su manto púrpura que está simbolizando, él es el rey. Pero era verdaderamente Dios coronándolo. Poniéndole un manto de una sola pieza que tenía que ver conforme a su naturaleza, de que él es íntegro, él es recto, él es de una sola palabra. Él dijo: yo voy, Padre, a morir, y nos defraudó. No nos defraudó cuando en el primer momento sintió el dolor y el quebrantamiento. Quizás nuestra naturaleza humana caída sin la fuerza de Dios, en algún momento podemos negar a Dios. Pero en la naturaleza y en el carácter de Dios, Él jamás se echó para atrás. Él decidió, tomó una decisión, morir por la humanidad, no importa el precio que le costara pagar. Y dice el verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. De pronto nosotros nos amargamos porque alguien te pegó en la cabeza, ¿no es cierto? Y dices: no lo voy a perdonar, me humilló, me golpeó. Pero vemos las cuatro copas. No nada más eran tres, eran cuatro. Esto habla precisamente de que el sacrificio que Él pagó nunca va a ser comparable al sacrificio que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros hacemos? La negación. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. De eso habla la copa en el brazo del candelero. Los que están a la derecha y los que están a la izquierda, simbolizando la iglesia, donde tiene tres copas, y jamás será comparable el sufrimiento, el quebrantamiento y la negación que debemos de tener. Porque esa negación no es en la fuerza del hombre, sino es una negación que viene sostenida por el sacrificio de Cristo. No es en nuestras propias fuerzas, por eso que es imposible que el hombre pudiese alcanzar salvación a través de sus propias obras. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Son como esos trapos. Y así dice la Biblia, de la mujer menstruosa que nadie soportaría. Son como esos trapos que usaban también los leprosos. Que la lepra en la Biblia está simbolizando pecado y que huele mal. Una vez que hemos nacido de Dios, somos injertados como iglesia ahí en la caña de oro, sería imposible vivir. Sería imposible caminar sin estar unidos a la vid. Sería imposible tener vida si Él no hubiera resucitado. Sería imposible si Él no hubiera muerto, lo que simboliza el pie. Ahí está el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, como lo vimos, tú eras sombra y figura de lo que había de venir. Era el tipo de Cristo. Era la luz verdadera que desciende para alumbrar a todo hombre. Pero dice la Biblia, pero ellos escogieron más las tinieblas que la luz. Dios respetará siempre la voluntad del hombre, porque así lo hizo, a su imagen y a su semejanza, de tal manera que el hombre usa su libre albedrío, su libre decisión. El hombre decide salvarse o condenarse. No es Dios quien condena al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La naturaleza de Dios es eternidad. La naturaleza nueva que ha dado al Hijo de Dios es eternidad con Dios. Pero para el que se pierde es eternidad en el infierno. ¡Qué tremendo! La obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ya la hizo para que nosotros, los que hemos alcanzado de verdad salvación, seamos como trompetas, seamos como luminares, seamos como antorchas encendidas, que vayamos a dar a conocer quién es Jesús. ¿Por qué vino a la tierra? ¿A qué vino a la tierra? No es suficiente una religión. El hombre jamás te va a poder salvar. Jamás encontrarás una verdadera religión, porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es Dios, que se negó a sí mismo, que dejó su trono para hacerse en forma de hombre, para poder entender a la humanidad, para poder comprender sus debilidades. Y dice la Biblia, y no nos dejó huérfanos. Mandó el Espíritu Santo. El Consolador. El que nos guía a toda la verdad. el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El martillo lo golpeó. Dice la palabra de Dios que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Era imposible eludir el sacrificio. Hebreos 5:8 lo dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate, por lo que padeció. Y nosotros queremos huir del dolor. Nosotros queremos huir del sufrimiento. Por eso es que muchos corren a pare de sufrir. Una secta engañosa donde les dicen, ¿sabes qué? Tú naciste para ser rico. Ven y deleítate en Dios. Dios te quiere hacer rico, te quiere dar autos, te quiere dar mansiones, te quiere hacer esto. Solamente confiésalo. ¿No dicen eso los metafísicos? ¿Has oído lo que dicen sobre la confesión positiva? Esto tiene que ver con metafísica, pero la metafísica se ha metido a la iglesia, donde pensamos que con solamente confesarlo va a suceder la cosa, cuando no podemos concebir el precio que necesitamos pagar como hijos de Dios. Las tres copas están simbolizando en la iglesia, en los brazos del candelero, el precio que el creyente debe de pagar. La negación del yo. No, yo quiero. Sí, yo amo a Dios, yo amo mucho a Dios. Pero yo quiero ir a la disco. No, sí, yo amo mucho a Dios, pero híjole, me encanta el chisme. O hay dos posturas. O el no nacido de Dios vive así. O el hijo de Dios se ha quedado pigmeo espiritual. ¿Qué es pigmeo? Enano. Que no ha crecido. Y lo vemos en la carta a los Corintios. Tenían muchos dones. Muchos cristianos de estos tiempos están centrando tanto en los dones. ¿Son importantes los dones? Sí, son importantes los dones. Pero yo te voy a decir, los dones no son más importantes que Dios. Jesucristo es el centro, por eso es la caña de oro. Por eso murió, por eso Él es el centro, Él es divino. La iglesia va a estar sostenida por Jesús, pero hay algunos milagreros que ahorita supuestamente están orando por sanidades y milagros. Y quiero decirte una cosa, ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo. ¿Qué serviría nuestra reunión sin Dios? ¿Qué sería nuestra vida sin el sostén? Porque por eso está sostenido en el pie, la caña de oro. Nuestra vida como iglesia está sostenida por su sacrificio. Bien lo decía en 1 Corintios capítulo 15, donde algunos ya ni siquiera ni la muerte mencionan de Jesús, predican otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, mucho menos predican la resurrección. Y dice Corintios, y si los muertos no resucitan, van en nuestra predicación, van en nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque somos los más dignos de conmiseración si verdaderamente nuestra vida, nuestros ojos se apartan de Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Él es el camino, Él es la verdad. Te van a mostrar muchas verdades. Dice la palabra de Dios que muchos falsos maestros hablarán cosas infladas, hablarán cosas que no convienen, que no tienen que ver nada con la obra de Cristo, ni su evangelio. Y hay algunos que se volverán, fíjate lo que dice la palabra de Dios en estos tiempos, ahí en Timoteo, se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Los cuentos. ¡Qué tremendo! Mejor que te cuenten el de Caperucita Roja. ¡Qué tremendo! Necesitamos centrar nuestras vidas. Necesitamos buscar nuestro soporte, nuestro sostén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el ancla de nuestra alma. En Él, solamente en Él, nos vamos a poder sostener. Y el barco es una figura, ese velerito, la figura del creyente que tiene que tomar el ancla y arrojarla para que encalle en la piedra. Porque solamente la roca, Jesucristo, es el único que nos puede sostener. Es el único que a nuestro barco le puede dar rumbo fijo. Y dice el verso 9 de Hebreos 5, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación. Anótelo nada más. Su obra es tan eficaz. Le costó mucho para que la iglesia alumbrara la luz de Cristo. Amén. Su sacrificio le costó mucho para que la iglesia alumbrara la luz verdadera. Por eso dice, la luz verdadera vino al mundo. Jesús es la luz verdadera. No hay otra luz verdadera. Él imparte la luz a la iglesia a través del conocimiento de su palabra y poniendo esa conciencia en las mentes y en los corazones de escudriñar las escrituras. Un hijo de Dios deja la religión, deja el costumbrismo. Que otros vengan y le den, que otros vengan y lo alimenten, sino que un hijo de Dios, nacido de Dios, debe obedecer a Dios y de escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, el único Dios verdadero. Por eso las seis lámparas están unidas a la caña de oro labrada, porque su sacrificio nos une. No hay nada que nos pudiera unir si no fuera por su sacrificio. Ahí en los brazos de la iglesia, ahí estamos viendo la copa simbolizando la negación. Estamos viendo las flores que está simbolizando, fíjate, el florecimiento de la iglesia. Cuando una persona no es nacida de Dios y le presentan la obra de Jesucristo y la persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados, quiero decirte una cosa, su vida florece. Dice la palabra de Dios, como lo leímos ayer en 2 de Corintios, que para la persona que todavía no nace de Dios, sí tiene una religión, pero no nace de Dios. Tiene iluminación, pero no tiene revelación de la obra en la cruz del Calvario. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, dice la palabra que se le quita el velo que tenía. Es un velo espiritual que le impedía ver y entender la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo aplicamos ya en la vida del creyente, el florecimiento de la iglesia? Lo aplicamos como crecimiento. ¿Sí? Como crecimiento. Vamos a cantar es capítulo 2, por favor. Cantares, capítulo 2, verso 9 a 12. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven. Aquí el amado está simbolizando Jesucristo. Cantares es un libro poético, pero también profético. Verso 10 dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí, ha pasado el invierno. El invierno está simbolizando el tiempo frío de la iglesia. Para el que no es nacido de Dios, está simbolizando que ese tiempo frío, fíjate, la muerte te produce frialdad, ¿no es cierto? ¿Cómo tocas a un muerto? Bien frío, bien frío. ¿Cómo tocas a un nuevo creyente que no pone en práctica la palabra? Y tú dices, está opaco. Su jardín está seco, ¿no es cierto? No hay vida, no hay colorido, no hay nada. Ahora sí que la persona, cuando no se quiere morir, creo que ya no encontró otra cosa peor, ¿no? ¿Sí? Pero su vida, tú dices, es que es cristiano. Y constantemente está hablando que se quiere morir, que se quiere suicidar, que la vida no vale la pena, y escucha la radio con ese tipo de cantos. Y tú dices, ¿hay vida en esa persona? ¿Hay florecimiento? ¿Hay crecimiento? ¿Hay metas? ¿Hay propósito? ¿Qué hay? Y dice aquí, porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado, y la lluvia se fue, y se han mostrado las flores en la tierra. ¿Sí? Viene el Señor Jesucristo, aparece en la vida de una persona, y esa vida que estaba triste, opaca, deprimida, amargada, sin rumbo, sin propósito, de pronto Dios empieza a establecer rumbo en su vida. Y le quita el corazón de piedra, dice Ezequiel, y le pone uno de carne. Uno que siente, uno que ama, y luego de pronto llega a su casa. Y llega con el esposo. Recuerdo un caso muy especial de una señora que tenía 8 hijos. Empezaba a venir a las reuniones de mujeres. Y de pronto me dice, no sé qué hacer, quiero que me aconseje porque mi esposo es un borracho. Tiene años emborrachándose, ya no lo soporto. Es más, he llegado a cerrar, a cambiar la chapa para que ya no entre, porque ya no lo aguanto, no lo aguantan mis hijos y toda la cosa. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Tú naciste de Dios, y dice la palabra de Dios que una mujer temerosa de Dios puede ganar a su marido por su conducta. Ahí es donde entra la luz pasiva. Primera de Pedro 3, ¿verdad? Para que lo anoten nada más. Donde la mujer puede ganar a su marido por su conducta pura, casta, respetuosa. Entonces le dije, ¿qué te parece si empezamos una misión? Dios quiere hacer florecer tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu familia. ¿Qué te parece si en lugar de cambiarle la chapa, lo esperas a las 12, 1 o 2 de la mañana que viene con unos chilaquilitos bien picosos, una palanganita con agua tibiecita, e impacta su corazón con el amor de Dios? Entonces dice ella, pues me cuesta mucho, pero lo voy a hacer. Y entonces imagínate, llega el borrachote cantando y luego cayéndose la lavaba por todos lados, despeinado, y apenas va a meter la llave en el cerrojo y la puerta pareciera como que se abriera sola. Y luego le hace el Señor. Ve a la mujer y así, asustado. Y entonces le dice, mi amor, qué bueno que llegaste. Y él, se le salen los ojos por todos lados, se despeina y se vuelve a peinar y no haya ni cómo reaccionar. Y de pronto dice, ay, él lo veía como pensando, ¿qué le pasará a esta mujer? Y dice, mi amor, qué bueno que llegaste. Fíjate que tengo un plato de chilaquiles con chilito verde, riquísimo. Mira, ven, pásate. Le pone su silla favorita, le quita los zapatos, la palangana ahí y empieza a darle un masajito en sus pies. No, hombre, hasta lo borracho se le quitó. Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces ahí entra la luz pasiva. Entra el ejemplo de la iglesia. Donde la luz solamente se pone en el candelero y empieza a alumbrar. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el pie, por la caña de oro, por el sacrificio de Cristo. A mí solamente me toca la copa, la negación. Pues no se las voy a contar tan largas, pero le voy a decir una cosa. Ese hombre se convirtió al Señor. Estaba tan impactado, que pudo entender el sacrificio de Cristo. Dice, es que esta mujer es una Biblia andando. Es que esta mujer verdaderamente, si vive lo que predica. Estaba tan lleno mi corazón de curiosidad de saber qué está escuchando. Y ella empieza a ganarlo con su puro ejemplo, con su puro testimonio. Él se convierte a Cristo y me dio tanto gozo ver un hombre sentado ahí con su mujer y sus 8 hijos. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! La verdad. Pero en estos tiempos es más fácil divorciarse. Es más fácil decir, se acabó. Se acabó. O sea, la negación del creyente. Si alguno quiere seguirme, que tome su cruz y que se niegue a sí mismo. Algunos dicen, no, pues mi cruz, ¿de qué tamaño será? ¿Chiquita, grandota, más grandota? Algunos incluso hasta contaban una anécdota. Y precisamente estaba viendo por lo de la cruz, que algunos dicen, no, pues unos dicen, como el saxofonista, o sea, su esposa se llama Cruz. O sea, una crucita, porque está chiquita. Pero algunos dicen, no, mi cruz es mi esposa. Otros dicen, mi cruz es mi suegra. Ya no soporto esta situación, ya no soporto al jefe, yo no soporto a mis hijos, yo no soporto este. Esa es mi cruz. No, la cruz es la negación. Es el precio que el creyente tiene que pagar para poder florecer, para poder crecer, para poder dar fruto. Y entonces, fíjese, tanto al que está iniciando para tomar una decisión en Dios en relación al nuevo nacimiento, a determinar, porque también la salvación es una decisión. Es que si nosotros estamos ahí sentadas y nosotros sabemos que no somos nacidas de Dios, no pensemos acalambrarnos y sentir muy bonito. Es solamente de entender quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús pagó un precio muy alto por ti en la cruz del Calvario. Dejó su trono y se hizo en forma de hombre. Se dejó matar, humillar por amor a ti. Solamente es llegar a tu casa hincar la rodilla, humillarte y decir: Señor, reconozco que he pecado. ¿Qué he pecado? Tú conoces mi vida, tú conoces mis pecados, tú conoces todo. Entonces el Señor viene y a través de su sacrificio establece una relación. Di conmigo, una relación. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabes cuál era el fin del tabernáculo? El fin del tabernáculo, y nos muestra la tercera puerta, es precisamente conducir al ser humano. Que el sacerdote, y en este caso en el Nuevo Testamento, el creyente, entre por la puerta. Y solamente la puerta se llama Jesucristo. Porque Él es el Rey. Porque Él es santo. Porque Él es divino. Nada más. Entra por la puerta y se encuentra con el altar del sacrificio. ¿Qué está tipificando? Jesús se hizo una ofrenda de pecado. Es lo que estaba simbolizando el macho cabrío ahí en el altar del sacrificio. Para el creyente es la negación. Pero Jesús, dice la Biblia, se hizo maldición. Gálatas 3:13. Se hizo maldición, llevó todo el pecado de la humanidad, pagando el justo por los injustos. Para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Entonces va haciendo todo el recorrido el sacerdote hasta que se encuentra con la fuente de bronce. Ahí el lavacro donde el hombre, el ser humano, necesita limpiarse. Tanto el que va camino para entrar directo a la presencia de Dios y establecer una comunión con Dios por primera vez. 1 Corintios 1:9, ahí encontramos un llamado que Dios nos hace. Anótelo nada más, voy a estar mencionando. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, el cual nos llamó, escúchame bien, a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 2:2, ahí encontramos otro llamado. Llamados a ser santos. Ahí encontramos a los santificados, a los llamados a ser santos. ¿Qué es santo? Es separado, es apartado, apartado del mundo. 1 Corintios 2:2 y 1 Corintios 1:9. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 1, encontramos el llamado al ministerio. Nada más anótelo, por favor, yo tengo mucho, lo estoy mencionando. ¿De qué se trata? Anótelo porque no acabaríamos. ¿Sí? Dios establece una relación, una comunión. Y acompáñeme, por favor, rápidamente a Juan capítulo 15. Y aquí es donde encontramos nosotros este paralelo del árbol. Cuando lo tenga, me dice: ¿ya lo tengo? Y fíjese lo que dice, iniciando: yo soy la vid verdadera. Note, vid verdadera. ¿Se fija la definición? Jesús es verdadero. Jesús no es ningún falso, no es ningún iniciado, no es ningún profeta. Jesucristo es Dios. Él es recto, Él es justo, Él es verdadero. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, aquel que va preparando la tierra. Todo pámpano, y esto de pámpano quiere decir rama, que en mí no lleva fruto. Note esa palabra, todo pámpano que en mí. ¿Por qué? Porque la rama debe de ir pegada al árbol. Una rama que no está pegada al árbol se seca. Podemos nosotros estar aquí sentados, pero Dios sabe si verdaderamente somos nacidos de Dios o no somos nacidos de Dios. ¿Sí? Hay que encontrar la diferencia del que no es nacido de Dios, hay que encontrar la diferencia del cristiano carnal, el que se quedó niño en Cristo y tiene que ir hacia la meta, hacia la madurez. Pero no hay madurez sin negación. No hay madurez sin aceptar el sacrificio, el sufrimiento. Porque no consideramos verdaderamente, ni hay una conciencia de esta generación de concebir en este tiempo un cristianismo que conlleve sufrimiento. Por eso muchos van a parar de sufrir. Mírese, venga aquí, traiga su vasito con agua, la rosita, y todo se le va a solucionar. Inmediatamente usted va a dejar de parar de sufrir. Eche aquí el billetito y verá cómo inmediatamente se sana. Y ahí va la gente. Pero luego venimos a muchas iglesias y encontramos falsos profetas predicando. Y dicen, si usted quiere una revelación, entonces usted venga ahorita, inmediatamente, ponga el billete más grande que tiene, y si lo pone ahí, cada vez que escuche una revelación, quiero un billete aquí. ¿Y sabe qué hace la gente? Sin discernir, recibe una revelación, y otra revelación, y otra revelación. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. Y cualquier basura les impacta. Y entonces vienen y llenan unas canastas así de todas las revelaciones que recibieron de ese gran profeta. Por favor. Dice la Biblia, dad de gracia lo que hemos recibido, de gracia. Porque el evangelio no se vende. La sanidad no se vende. Venga y pacte conmigo y verá su milagro seguro. Imagínense a Jesús cobrando los milagros. Jamás. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, a ver, quiero que me muestren sus frutitos como si fueran ustedes los pampanitos que están ahí pegados al árbol. A ver, háganle así. Háganle así. Y luego viene el Señor y... No, ¿está leyendo? Lea, lea por favor. Observe su Biblia. Todo pámpano que en mí lleva fruto. Mira, Señor, qué lindos mis frutitos. Y el Señor los observa y dice, preciosos. Pero el Señor está viendo hacia el futuro. El Señor está viendo un frutote. Pero dice, este frutito, ¿has probado unas guayabitas rojas así? Guayaba fresa. Que cuando están en su punto la tomas y... una delicia. Entonces estamos ahí con los frutitos y entonces el Señor viene y prueba tu frutito. Pero entonces, al rato dice, está muy bueno, pero quiero que dé más, porque está muy bueno. Y muchos tienen que probar este frutito. Entonces viene y se queda pelón. Y de pronto, sin entender, se queda fuera del lugar. Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a ti? O sea, ¿no lees, verdad? ¿No lees lo que dice la Biblia? El que lleva fruto lo va a podar para que lleve más fruto. Pero el que no da fruto lo cortará. ¿Por qué? Lo echan en el fuego, arden, se secan, porque no tiene ninguna relación, no tiene ninguna dependencia con Dios. Pero el que es nacido de Dios está pegado a la caña de oro. Y aquí es donde nosotros vemos, las copas están simbolizando en la iglesia la negación. El florecimiento está hablando del crecimiento que va, si ustedes se fijan, en la misma flor de almendro, forma la copa, de pronto sale la flor e inmediatamente se manifiesta el fruto. Y es una secuencia. Estos tres van unidos y entrelazados plenamente. Imagínense, cristianos con un montón de dones, como los corintios, pero carnales. Donde encontramos adulterios, incestos, ¡Qué horrible! No estaban reflejando la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, la negación. No podían ser la luz del mundo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que su iglesia florezca, que su iglesia crezca, que su iglesia dé fruto. Y fíjese en la caña de oro, su sacrificio, las copas, un sacrificio alto, un sacrificio grande, por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces vino el resurgimiento de la iglesia, donde la iglesia, por medio del sacerdote Jesucristo, enciende a la iglesia y le pone luz, para que pueda ser luz a través del ejemplo, del testimonio, y predicar verbalmente el evangelio a toda criatura. Y de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el fruto en la caña de oro? Isaías 53. ¿Lees todo el pasaje? ¿Ves proféticamente cómo él fue escogido, desechado, despreciado, molido? ¿Molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero también dice el Señor, y Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Qué tremendo, ¿no? Imagínate, ¿tú crees que él murió sin propósito? ¿Murió porque sí? No, no murió porque sí. Jesús lleva mucho fruto. Todo aquel que viene a él y se apega a él, entonces nos empieza a dar vida. Vida a través de su palabra, vida a través de la obra del Espíritu Santo, el aceite que trae la revelación, que muestra quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, que muestra su carácter para que nosotros nos podamos parecer a él. En su amor, este es un fruto que encabeza y que cumple todos los demás. En el creyente vemos los frutos en Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una rama que está pegada al árbol, por ende, va a florecer y va a dar fruto. Un árbol en lo natural no puja para dar fruto, ¿verdad que no? Porque lo riegas, lo abonas, y entonces empieza a subir la vida, los nutrientes, y surge el fruto. El creyente no puede dar fruto, ahora sí que a la buena intención. El creyente va a poder dar fruto cuando está la rama apegada al árbol, a la caña de oro, contemplando su hermosura, contemplando su santidad, contemplando su sacrificio. ¡Qué bueno! De Jesús parten todas las doctrinas: la salvación, la sanidad, la santidad, la obediencia. Pero eso no lo es todo. Cristo es el todo. Cristo es el todo. Y yo te voy a decir una cosa: si cada uno de nosotros nos apegamos a la vid, esos son los verdaderos discípulos. Los que comen de la palabra de Dios y permanecen en la palabra de Dios. Y esto de permanecer me habla y me sigue hablando de que el conocimiento no va a ser suficiente si verdaderamente no viene la revelación del Espíritu Santo y viene la negación para poder pagar el precio, para poder florecer y para poder ir camino a la madurez. Un día llegaremos a la estación de término, donde habla de la perfección, donde habla de la eternidad cuando estemos con Dios. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, le voy a decir, su palabra será como un pozo profundo en el cual cada vez que lo conozcamos, cada vez que estudiemos, cada vez que escudriñemos, nos vamos a dar cuenta que nos falta todavía muchísimo por conocerlo, muchísimo por entenderlo. Y esta generación tiene que estar lista, esta generación tiene que estar preparada. Yo me pregunto, ¿estamos listos, estamos preparados para discernir los falsos maestros? ¿Estamos listos para discernir los falsos pastores? ¿Estamos listos para discernir los falsos profetas? ¿Necesitamos estudiar la mentira para saber la verdad? No, necesitamos estudiar la verdad para discernir la mentira. Necesitamos obedecer a Dios para que nuestros sentidos estén ejercitados, para que crezcamos. Y aquí está nuestro reto. Aquí está nuestro reto. Yo creo que Dios nos convocó en este tiempo para oírlo, para saber qué es lo que Él nos quería decir a cada uno de nosotros. Y yo creo firmemente que esto es profético. Es profético porque nos está preparando para los últimos tiempos, donde la cosa, y usted se va a dar cuenta, no va a mejorar, donde se va a multiplicar la maldad, donde ya se están viendo las señales de los tiempos, y la iglesia tiene que estar lista, y dice el Señor, y el evangelio será predicado a toda criatura. No quiere decir que todos van a ser salvos, pero sí van a ser, sí se les va a predicar el evangelio. Pues mire, con todo nuestro corazón, solamente queremos ser instrumentos de parte del Señor para hablar lo que Él quiere. Así terminamos este congreso. Y yo le doy gracias a Dios porque Él está en este lugar. Él está en cada uno de los que estamos aquí presentes, convocándonos para verlo a Él, para escucharlo a Él. Le doy gracias a Dios por la vida de Adelma, y gracias por las personas que le acompañan, porque yo entiendo esto. Muchas veces yo he viajado y yo necesito ese tipo de gente fiel, que cubra mi vida, que estén sosteniéndome, que estén orando. Tremendo. Sí, y yo le doy gracias a Dios por su vida, porque me inspira muchísimo. Me inspira muchísimo. Yo digo, yo así voy a hacer. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, pues ya, que me jubilen. ¿Qué? Me jubilo hasta que se jubile el diablo. ¿No es cierto? ¿Qué jubilación y qué nada? O sea, yo la veo, cómo el Señor la usa, es tan sabia. Yo la veo como ella, aún en la fuerza que Dios le está dando, es tan sabia para saber cómo manejarla, cómo repartirla, cómo reposar en el momento para poder tener la fuerza en el momento en que la necesita. Yo le doy gracias a Dios por mujeres tan sencillas como ella. ¿Sí? Y yo me identifico tanto, desde el momento en que yo la invité, quiero decirles una cosa. Sentí tanta paz porque cuando nos ordenaron a mi esposo y a mí, hace 20 y tantos años, su esposo Fermín García nos impuso las manos. Y quiero decirle una cosa, en esa imposición de manos impartieron el mismo sentir de Cristo Jesús. Yo me identifico con ella y plenamente en esa unidad que ella tiene con Dios y el mismo sentir. La escucho hablar y es como si ella estuviera continuando el deseo, el corazón y el pensamiento de Dios. Qué hermoso es trabajar de esa manera, porque solamente vamos juntas para establecer el propósito divino, ¿verdad? Y bueno, pues nada más diciéndoles que qué bueno que hicieron una decisión de estar aquí en este lugar. Qué bueno, y nada más decirles. Nada más decirles que esperen la invitación del año que viene. Yo creo que Dios siempre tiene nuevos retos de lo que sigue, ¿sí? Entonces, estemos alertas, estemos animosos, animosas, orando, preparándonos para qué es lo que el Señor quiere, pero hay tarea. En todo este año vamos a poner en práctica lo que Dios nos habló, ¿sí? Les amamos mucho, que Dios les bendiga. Buen viaje para las que tienen que salir. No tengo palabras ya. Y agradeciendo a todo el equipazo de mujeres, del grupo Entre Amigas, todas las servidoras, todos los ministerios, con un corazón lindo, dispuesto para servir al Señor, porque es la obra del Señor. Que Dios les bendiga mucho.
Camino a la madurez. Camino a la madurez. 10º Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración,
Casa de Oración.
En Guadalajara,
México.